Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Bienvenidos a otro episodio de Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy estamos Julio Alonso y su servidor Claudio Hernández. ¿Cómo estás, Julio?
¿Qué tal, hombre, Claudio? ¿Qué tal todo por allá, por Honduras?
Pues muy bien, la verdad, aquí en Honduras. Con siempre trabajo, proyectos sacando adelante, como te digo, siempre trabajando en unos proyectos culturales con unos amigos. Y aquí en Guaymura, pues un poco estando con la gente, también con charlas culturales aquí que tenemos internas, bien profundas, la verdad. Estuvimos hablando de John F. Kennedy, de la historia de los años 1960, una década que fue un poco tumultuosa. Y la verdad, pues bien. ¿Y vos? ¿Cómo has estado allá en Alemania?
Bien, bien. Ahora, pues, en temporada de exámenes, acá estudiando cursos de economía en mi maestría, ¿no? Un curso de teoría de la probabilidad, otro de teoría de la decisión, y pues ahí otros cursos también. Y nada, pues, no he podido leer tantísimo como me gustaría, pero hace como un mes estuve leyendo a Descartes. Por ahí por las vacaciones, acá nos dan como una vacación de más o menos, o sea, casi como 2 semanas por Pentecostés. Y estuvo bastante bien porque puede pues darme un descanso ahí para leer más. Y me puse a leer pues el discurso del método y las meditaciones de Descartes, pues que es algo que se lee bastante rápido. O sea, los dos textos son como menos de 200 páginas juntos, tal vez como 150. Y sí, o sea, porque pues en este podcast hemos mencionado bastante a Descartes y pues hasta ahora yo había leído sobre todo literatura secundaria sobre él, como otros filósofos contemporáneos hablando de él y de sus ideas y contrastándolas tal vez con ideas más clásicas como las de Santo Tomás o Aristóteles o demás. Pero pues me parece que es importante leer las fuentes primarias y pues, o sea, Descartes es fácil de leer y es corto, entonces fui a él y me llamó bastante la atención, Claudio. O sea, fue una experiencia bastante interesante y tomé un montón de notas. Y yo pues generalmente antes leía en Kindle, pero este lo tengo en físico y escribí en los bordes y lo marqué un montón. Y eso me gusta porque ahora pues tomo el libro y puedo irme a una página random y encontrarme pues mis notas, ¿no? Y lo que estaba pensando ahí, y es como, ah, sí, tiene sentido. Porque me acuerdo, ¿no? De lo que yo estaba pensando ahí y de cómo entendía el texto, ¿no? Entonces eso es bastante útil. Y yo pues quería hablar con vos de este interesante e importante pensador porque, o sea, hay dos pensadores que son básicamente el chivo expiatorio de los tomistas, ¿no? O sea, ya ves que dicen que la... o sea, hay varios que identifican la caída de la civilización occidental con Occam y hay otros que lo hacen con Descartes. Entonces, pues, yo últimamente le he cogido un poco más de tirria a Descartes porque veo bastantes problemas que se originan en él, o quizás no se originan en él, pero en él toman un modo de expresión que se perpetuó bastante. Y pues ahorita vamos a entrar más en eso. Mientras que a Occam pues simplemente no le he dedicado el tiempo. Ahora, creo que te conté, Claudio, que me había comprado pues una edición de Hackett, que es una editorial que tiene varios textos de Occam y pues lo tiene en latín y en inglés, ¿no? Entonces en el lado izquierdo está en latín y el lado derecho está en inglés para que pues puedas leer paralelo.
Eso está buenísimo, la verdad. Qué buena editorial. Sí. ¿Cómo se llama? Para que la gente lo pueda buscar. Y porque hay gente que le gusta leer el idioma original, ya sea latín, griego, alemán, francés, y después pues un idioma más universal, en este caso inglés o español, depende, ¿no?
Sí, a mí me gustan bastante esas pues versiones. O sea, también depende de cuánto maneje uno el idioma original. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, se llama Hackett. O sea, Hackett. Es una pues editorial estadounidense, hasta donde yo sé. Y pues, o sea, hacen bastante buen trabajo ahorita. O sea, pues yo leo bastante en inglés y está este autor que se llama, pues este filósofo, que se llama C.D.C. Reeve, y él está traduciendo todas las obras de Aristóteles actualmente. Entonces él es como uno de los mayores expertos en Aristóteles hoy en día. Y me gustan sus... O sea, porque yo obviamente tengo las obras completas de Aristóteles en digital, ¿no? Pero lo que me gusta de estas, aunque sea en inglés, y obviamente es como más fácil para uno leerlo en español, las notas del autor, del traductor de C.D.C. Reeve, o sea, él te señala como los matices del griego original, ¿no? O sea, te dice usía, no es completamente esencia o sustancia, ¿no? Entonces, Eso me llama mucho la atención de los idiomas, Claudio, porque, o sea, tú lees a Santo Tomás y Santo Tomás te habla de esse, o de esencia, o de sustancia, y luego te lo traducen y a veces se traduce en el esse como ser, o como ente, o yo qué sé, y hay cosas que se pierden en la traducción. Entonces, cuando te señalan el original, pues es bien importante porque hay ciertos filósofos que simplemente adoptaron ciertas palabras y les dieron un significado particular y es un significado distinto al que tiene en su uso normal. O sea, ese en Santo Tomás tiene un significado bien específico. O sea, no simplemente es el infinitivo de ser y ya. O sea, él lo usa como pues, el acto intensivo de existencia o algo así. O pues usía en Aristóteles, pues va a ser algo también muy importante, ¿no? Y a veces en traducciones al español o al inglés se puede perder bastante. Entonces, que un buen traductor te señale los matices de esa palabra y la disputa académica que hay detrás de eso, porque pues los académicos literalmente se pelean por pedacitos de Aristóteles y cómo interpretarlos. Me parece útil pues para una persona que quiera profundizar. O sea, quizás para un texto como la Ética de Nicomaquia no necesites esos matices, pero para un texto como Metafísica 7, sí, porque ahí pues ya es algo complejo, ¿no? Y bastante matizado, pero ajá.
Oíme, eso está buenísimo, la verdad me gustaría pues verlo, porque sí me gustaría tener, fíjate que últimamente sí, yo tengo libros digitales y todo eso, nada más, pero tener el libro, o sea, en el original de que le escribió, o sea, aunque tú no tienes ni de broma el latín, ni de broma el griego ático que escribió Aristóteles o Platón, y al lado la traducción, y al lado, pero de una traducción no es como traducida y no, un buen traductor. Y que se peleen, o sea, cómo no es que un académico, o sea, la verdad, ese tipo no solo ha de saber de filosofía, ha de entender ese griego. Y es importante
Sí,
porque
eres
es
un
hacer
experto en el griego ático.
esas pequeñas matices pueden hacer errores bien grandes. No, es que Aristóteles en tal lado dice esto. No, no es cierto. Mira, porque en ese entonces, en ese contexto, esta palabra dicha de esta manera se refiere a esto. Y tenemos cross reference, creo que se le dicen, que vos revisás, que okay, aquí dice aquí, otros libros de otros filósofos. Entonces, te enriquece más tu plática y se profundiza más. Yo creo que una de las cosas que creo que los errores en filosofía es que la gente dice, es que ya no, ya Aristóteles, ya, lo que dijo Verbum Aristotelium, ¿no? O sea, profundicemos más en su escrito. Yo creo que un buen filósofo tiene que profundizar aún más en los escritos que ha hecho y irse a la palabra. Yo creo que una de las cuestiones que nos enseña esto y está siendo correcto leyendo fuentes primarias, aunque creo que el camino correcto es leer de fuentes secundarias, de un buen comentador que te guíe y después de fuentes primarias, pero a menos que sepas el idioma original de que se está hablando, de un buen traductor. Porque ahí también se puede perder cosas. En un buen comentador se pueden perder
Sí.
cosas, en un buen traductor se pueden perder cosas. Y tengo la
En
experiencia de
todos los
que
comentadores se pierden cosas, ¿no? O sea, algo que es importante como en la tradición tomista, pues más recientemente es que se hable tanto del acto de ser, ¿no? O sea, de esa metafísica tan existencial que es la de Santo Tomás. Y pues es algo que aparentemente no está tan presente en la tradición de comentadores como, pues yo qué sé, Juan de Santo Tomás, Cayetano y pues como esa escuela mainstream dominica de tomistas, ¿no? Mientras que es algo que sí está más presente en los algunos llamados neotomistas como Gilson y Maritain y demás. Y pues y Fabro y otros. Y hoy en día parece que ser el consenso entre pues a los tomistas, los académicos, que esa metafísica existencialista sí es algo muy muy pesado en Santo Tomás, que no puede ser ignorado. Y parece que pues que hubo un error en ignorarlo en cierta manera.
bueno, llegar a decir que la importancia de leer fuentes primarias, y yo quería decir hincapié, pero de un buen traductor también, porque en la traducción se hacen pérdidas. Entonces yo creo que el tener el texto original, como lo estás teniendo, supongo que así son los libros, tener el texto original en el idioma que escribió el autor y a la par la traducción, pero de un traductor que sea profundo, pues enriquece más.
Sí, una cosa que te quería dar como, no sé, como ilustración, o sea, pensar en un experto en latín que no sepa nada de Santo Tomás, pero que yo que sé, sea un experto en Descartes, solo por un ejemplo, y luego le das pues algún texto de Santo Tomás sobre el intelecto y lo pones a traducirlo, te estoy seguro que te va a dar una lectura de Santo Tomás como si él fuera un cartesiano, y eso es algo pues sobre el alma y el cuerpo. Y eso es algo que ciertamente Santo Tomás no era. Entonces mi punto es que, pues, o sea, los compromisos filosóficos del traductor, pues también se van a ver reflejados en cómo traduce. O sea, claro. yo pues a mí me gusta como regalar libros a veces a amigos. Y pues el libro, obviamente, que más le he regalado a mis amigos acá en Alemania es La Ética de Aristóteles, ¿no? Y algo que me di cuenta, lamentablemente, tarde, me parece que el traductor de la nueva, pues como traducción de La Ética en inglés de Penguin, que es como, pues, creo que es la editorial más grande del mundo, me parece que intenta pitar a Aristóteles como un naturalista, como, pues como si Aristóteles no creyera en Dios y en un universo encantado, ¿me entiendes? Entonces, al intentar pintar a Aristóteles de esa manera, pues ciertamente le estás haciendo, pues es un grave error y estás faltándole a Aristóteles y estás engañando en cierta manera a los oyentes. O sea, no estoy diciendo estrictamente que eso haya hecho el traductor, porque no me he leído su traducción y tampoco conozco el griego original, pero sí sé que Aristóteles no era un naturalista.
En un futuro, que como regalar libros, primero que vos no me has regalado ni historias, pero fíjate que ahora adelante recomendarle libros y te los voy a mandar a tu dirección para que el día que bajes de ahí arriba me los traigas. Y dos, yo creo que ya te veo que en un futuro vas a meterte a profundidad con el griego y con el latín para decir, no, ¿saben qué? Yo me voy a traducir estas cosas. Yo lo voy a traducir bien. No, no haría más. La editorial de Veritate, imagínate, vamos a tener editorial también.
Sí, o sea, con el latín, pues de hecho, hace un año lo estaba estudiando y sí, o sea, no seguí con el libro, o sea, me quedé como a la mitad del libro de texto de latín y pues eso me da para leerme los evangelios, ¿me entiendes? Los evangelios me los puedo leer de la Vulgata o puedo tomar textos de la Suma y entenderlo, ¿me entiendes? Pero no podría leer a San Agustín, pues, por ejemplo, porque San Agustín era un retórico por educación y obviamente él te construyó un latín súper bonito y elaborado y es algo que no podría leer. Y también me compré un libro para leer griego antiguo, ¿verdad? Pero no le voy a meter mano hasta que acabe con el latín. Entonces, pues falta tiempo para eso.
Tu misión en de veritat te va a ser, vos en de veritat te vas a ser el académico. Vos te vamos a pagar, ¿no era? Sácate tu doctorado en filosofía, pero andate al Instituto Polis para estudiar lenguas antiguas.
Pues, o sea, yo soy, en general, pues pienso que hay muchas cosas que uno puede hacer como por su cuenta, más o menos. O sea, obviamente el idioma, los idiomas en general, hablarlos y escucharlos. Necesitas estar con gente, necesitas estar hablando, necesitas crear lazos emocionales y demás. Pero para leer un texto, o sea, el latín y el griego solo lo aprendería para leer, ¿me entiendes? No tengo ningún interés en hablar griego. Pero, ¿te parece? Vamos. Entrando al tema de Descartes y demás,
yo sí, antes de terminar Descartes, ya de empezar Descartes, sí diría, no me, sí, imagínate que nosotros tres habláramos latín y nos reunimos en un lugar y solo hablamos latín entre nosotros para, bueno, practicarlo y entender a nosotros mismos. Y si alguien sabe latín, empezamos a hablar griego para que solo entre nosotros sepamos qué decimos. O sea, como no se metan en esta práctica. Y eso es bien curioso, que desgraciadamente se perdió mucha gente que era polifónica. O sea, especialmente ahorita que he conocido a unas ciertas personas que son judías. Y ellos decían, mi abuelo sabía 5 idiomas. Entonces, era bien divertido que cuando yo era muy chiquito, cuando mi abuelo no quería que yo supiera algo, por lo que sea, empezaba a hablar en un idioma. Y si yo lo entendía, empezaba a hablar en el otro. Entonces, eso, en las generaciones ahora, es bien raro. Alguien que, teniendo la posibilidad de ser polifónico, rara vez lo es. Entonces, es como recuperar eso, ¿no?
Sí. Bueno, y pues ya Descartes, pues estos temas son temas en los que he estado pensando todo el año y vamos a ver en qué medida entramos a ellos. Porque, o sea, si te cuento, Claudio, que pues como la mayor tensión en mi pensamiento en este momento es, pues es algo que es difícil de articular, pero es como una especie de o sea, hay como dos polos, ¿no? Hay un filósofo norteamericano que me está influenciando bastante recientemente, que se llama James D. Madden, que tiene un libro que se llama Mind, Matter and Nature, pues trata sobre la filosofía de la mente como desde un punto de vista atomista, y él pues ha ido como a través de una especie de viaje en los últimos 10 años, y pues, o sea, es un autor, pues él es católico, él en el pasado era atomista, ahora no se identifica como atomista, sino que pues ha vuelto a, no sé, o sea, interactúa bastante con pensadores modernos, como Heidegger, como Maurice Merleau-Ponty, pues fenomenólogos de ese estilo. y clásicos como Platón y Aristóteles. O sea, pues en gran parte por la cual en los últimos meses he estado volviendo tan pesadamente a Platón y Aristóteles, porque, o sea, ahorita estoy como nadando en Platón y Aristóteles, básicamente, es por él y su insistencia, ¿no? Porque lo he escuchado bastante y también lo he estado leyendo, ¿no? Pues, o sea, tiene como un lecture course, pues como un curso de clases, ¿no? De sobre Nietzsche y el nihilismo y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, estaba entrando bastante como, pues, volviendo a los clásicos por su influencia. Y pues básicamente estoy llegando a que él, cuando está hablando con audiencias, pues católicas, ¿no? Porque ha dado lectures para el Instituto Tomista, que pues puedes encontrar en Spotify, en SoundCloud, son bastante interesantes. Muchas veces, o sea, la gente, los académicos tomistas intentan, pues hablar de que tenemos un alma y que tenemos un aspecto inmaterial y que tenemos algo eterno en nosotros, ¿me entiendes? Él se va por la vía contraria. Él básicamente nos está recordando, recordemos que somos cuerpos, recordemos que somos carne, recordemos que tenemos materia, recordemos que somos animales, ¿no? O sea, y son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, somos animales racionales. Somos cuerpos informados por un alma inmortal. Pues somos mortales, pero tenemos esa chispa de la divinidad, ¿no? O sea, somos criaturas, pero creadas a imagen y semejanza de Dios. O sea, son dos caras de la misma moneda. Y depende ya de cada uno, como, o sea, se puede enfatizar uno demasiado y perder el otro, ¿no? O sea, si enfatizamos mucho el aspecto inmortal en nosotros, terminamos pensando que somos ángeles, o terminamos cayendo en un dualismo cartesiano donde decimos que, pues, como es que somos nuestra alma y que el cuerpo es como una especie de prisión, y obviamente, pues, eso es condenable, y de hecho ha sido condenado por la iglesia, pues, porque. No, mentiras, o sea, yo no sé. Voy a cortar eso porque yo no sé dónde está condenado. Pero claramente es condenable, ¿no? O sea, somos cuerpos también, somos animales racionales, ¿no? O sea, no somos ángeles. Entonces, él hace mucho énfasis en ese aspecto encarnado de la vida humana. Y es algo que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención porque pues, es algo que también vas a ver en pensadores como San Juan Pablo II, que con su teología del cuerpo ponen énfasis en el cuerpo, en la materia. Y eso es súper importante, ¿no? El pensar que la carne es redimida y demás. O sea, no tenemos que huir del cuerpo. Pues si no, ¿por qué creeríamos en la resurrección de la carne en el último día, ¿no? Que vamos a recuperar nuestro cuerpo de manera gloriosa. Entonces, ciertamente, el cuerpo y la carne no son algo malo. Obviamente, pues hay que. O sea, ya ahorita estamos entrando en territorio teológico, ¿no? Pero mi punto. Es pues que me llama mucho la atención cómo él hace ese énfasis pues en nuestro aspecto material y en cómo estamos metidos en un mundo. O sea, yo describiera su proyecto casi como algo bastante anticartesiano. O sea, como si Descartes fuera ese polo opuesto a lo que él está haciendo. Y precisamente porque me gusta tanto lo que él está haciendo, pues quise entrar en Descartes como para entender ese opuesto. Y veo en Descartes como, no sé, como la suma de todos esos errores que aborrezco. Y es una manera fuerte de decirlo, ¿no? Pero creo que hay que entrar en específicos. No sé si querías hacer algún comentario o pues no sé qué te ha parecido.
La verdad, pues el tema a mí me parece un poco apasionante. El poder profundizar en cierta manera, ¿sabes qué? ¿Por qué él llega a esas conclusiones? Yo creo que otro contexto que tenemos que ver es
¿Quién? ¿Descartes o sí, Descartes, el filósofo?
Descartes. Okay. ¿Por qué Descartes llega a esas conclusiones? O sea, ¿qué estaba pasando en su tiempo para que él dijera? Me da la impresión de el saber que tenemos no nos conduce, la verdad. Eso es bien interesante conocerlo para poder entender entonces su filosofía, ¿no? Porque creo que eso se obvia y solo se tira palos por tener palos a la gente. Yo creo que si vos trajeras Descartes aquí de alguna manera, él primero se diera, probablemente se nota que era una persona muy inteligente y que reflexionaba mucho. Y probablemente iría a decir, me equivoqué. Pero hay que entender también, en cierta manera, también como filósofo, y eso lo leía cuando llevaba mi clase de filosofía de la ciencia, entender también la subjetividad que a veces tiene el autor, su historia, como su ambiente, qué es lo que quería la vida, para poder entender su filosofía, porque también eso está impregnado ahí. No podemos como arrancar su persona de su pensamiento. Yo creo que eso sería un error que muchas veces se hace de los filósofos, ¿no? arrancarlo de su contexto y decir como que no, él tiene una historia. Entonces, eso sí me gustaría saber, no sé si eso lo has leído o los comentadores que has visto te lo han como dicho.
Pues yo tengo esta edición del discurso del método de las meditaciones de Penguin y la introducción me gustó mucho. La introducción pues, la escribió este, se llama F.E. Studcliffe, un profesor de literatura francesa, ¿no? Entonces lo trajo el francés. Y la introducción que él da me parece muy, muy buena. Y explica, pues, ese contexto histórico en la vida de Descartes. Y básicamente, pues, Descartes aparece como, pues, después de la reforma protestante, además, hay pluralismo. Y ese pluralismo que hay en su ambiente, pues, es algo que hasta donde yo sé, ¿verdad? No, no es como que yo lea demasiada historia. Pero... no es algo que estudiase, por ejemplo, en el tiempo de Santo Tomás, por ejemplo. O sea, cuando hay pluralismo y hay tantas posturas que están disponibles para uno, para que tome cada uno, pues eso ciertamente confunde y escandaliza. Y uno se pregunta, bueno, si hay una verdad, ¿por qué hay tantas posturas que tantas personas distintas adoptan? O sea, yo veo a la persona de allá, que me parece bastante razonable, y aunque me parezca bastante razonable, tiene una postura completamente distinta a la mía. Entonces, ¿cómo yo puedo tener certeza en mi postura? Y pues es evidente ahí que puede aparecer una cierta duda. Y eso es pues lo que le pasa a Descartes. Entonces él quiere pues construir una filosofía como desde la base. Él quiere ser el arquitecto y él quiere construirla de una manera sólida basándose en la certeza. Él no quiere argumentos probabilísticos o inferencias como a la mejor explicación. Él quiere, pues realmente quiere demostraciones. Y pues es su proyecto, ¿no? Es un proyecto que está basado en buscar la certeza sobre las cosas. Porque a él le causa dificultad ver ese pluralismo con respecto a distintas posturas sobre cosas súper importantes.
Con la reforma protestante, sí, me gustaría saber, yo la verdad no he leído ese contexto histórico de qué pasa en la reforma. Sí he leído un poco de la contrarreforma y especialmente por qué todo el barroco, ¿no? O sea, la expresión de poder que la belleza fueron trascendental que levara, pero como que exactamente qué fue el impacto, porque el francés, que la reforma tuvo en Francia, en su pueblo, porque él entiendo que él estudió la escolástica, eso sí, todavía como que un poco más concreto, si no lo he leído. Sería interesante como saber esa historia, porque aún existe mucho pluralismo, pero mucho pluralismo de cuáles ideas. Porque la escolástica era bien... no rígida, pero bien profunda, pues. Entonces sí sería interesante saber qué él vio, como hay mucho pluralismo de ideas. Yo, al fin y al cabo, no sé, según cómo me lo cuentas, Descartes yo creo que tenía un deseo enorme, anhelo enorme de encontrar la verdad, pues, y a través del medio de la demostración, pero la demostración era un medio, él simplemente quería saber la verdad.
Sí, yo creo que ahí estás llegando a la duda, o sea, que él emplea su duda metódica. Y Descartes no es un escéptico, él sí cree que podemos conocer la verdad, pero él emplea la duda como un método para llegar a una verdad absoluta. Pues él quiere llegar a una verdad a la que no puede dudar. Entonces, si a él le parece que ahí puede haber un atisbo de duda con respecto a una proposición, pues él va a dudar de ella. Entonces, él quiere llegar como a una especie de fundamento absoluto al que no pueda negar, y pues todos sabemos que ese es su cogito, o sea, el pienso y por lo tanto existo. Lo cual pues tiene sentido, ¿no? O sea, si yo pienso, pues soy un agente que está actuando y pues si soy un agente que está actuando, entonces no podría no existir, porque si no existiera, entonces no podría actuar, no podría pensar. Entonces es evidente que pues que si pienso, luego existo. A mí me parece bastante problemático poner eso como un axioma fundamental, o pues no como un axioma, pero como la verdad fundamental en la que te estás basando. Porque tenés que asumir otras cosas. O sea, él ciertamente está suponiendo el principio de no contradicción. También está asumiendo pues ciertas reglas de la lógica para fundamentar eso. Como el principio de no contradicción. O sea, pues decir pienso luego existo. Es evidente que él no está diciendo pues cuál es la negación de pienso luego existo. Pienso y no existo. O sea, eso sería lo contrario. Y... entonces, pues él está diciendo una proposición, por ejemplo, A. Si está diciendo A, entonces no está diciendo no A, ¿verdad? Entonces está asumiendo el principio de no contradicción. Y no lo está haciendo explícito. Otra cosa que me parece bastante una gran dificultad de su pensamiento, Claudio, es que en el cogito ya está contenida su antropología. Y es un tema que a vos te interesa, ¿verdad? La antropología. Antes, si querés, entremos a la antropología de Descartes, que a mí me parece sumamente problemática. Me parece desastrosa. Entonces, en el cogito ya está implícita su antropología. Porque, o sea, te va a dar como un breve bosquejo de una antropología como más aristotélica, más tomista, que es bastante como empirista, entre comillas, ¿no? O sea, Aristóteles piensa que todo lo que está en el intelecto alguna vez estuvo en los sentidos. Y Santo Tomás lo sigue hasta cierto punto en eso. O sea, si yo pienso, por ejemplo, imagínate que yo pienso en vos, es porque te he escuchado y es porque te he visto o he escuchado a otras personas hablar de ti. O sea, vos no podés como entrar en mi conciencia. Ah, no, estoy hablando como un cartesiano. y esa es otra de las cosas. Voy a hacer un paréntesis. Tan importante es Descartes. Es que él permea toda nuestra cultura. Él está presente en nuestro lenguaje. Y esa es una observación que hace Ludwig Wittgenstein al principio de... Pues en su obra de Philosophische Untersuchung, en las investigaciones filosóficas, él dice que una imagen nos ha mantenido cautivos. ¿Qué imagen? La imagen del cartesianismo. O sea, la imagen cartesiana, la mente, es algo que asumimos implícitamente. Y es más, me voy a acusar a mí mismo y te voy a acusar a vos y voy a acusar a nuestros oyentes de ser implícitamente cartesianos. Porque cuando simplemente decimos, oh, es algo que entró en mi conciencia o es algo que está en mi mente, pues ya medio somos cartesianos. O sea, eso es bastante, bastante problemático desde ya. Y por eso es que es importante hablar de Descartes y su influencia, porque él nos está moviendo, aunque no nos demos cuenta. Bueno, cierro paréntesis. No sé si querés hacer un comentario antes de que...
Pues yo solo quería comentar lo que vos decías. La cultura cartesiana está muy impregnada. Aquí lo puedo ver en este bote de agua que tengo. Que es un bote de agua. No quiero decir la marca porque al menos los duros van a saber reconocer. Y no es por tirarle piedras al fabricante, pues. Pero aquí dice una parte como hidrata tu cuerpo, tu mente y tu alma. O sea, esto es cartesiano... O una influencia cartesiana muy grande, ¿no? Que tiene sobre la mente. O sea, Descartes. O sea, la gente dice, no estamos influenciados por él. Sí, estamos. Lo puedo ver en la botella de agua que aquí tengo. Entonces, su antropología, cómo nos ha influido desde hace 500 años, más 500, por ahí. Por ahí, la verdad, ha sido muy fuerte. Y ha tenido un impacto muy grande en Occidente, pues. Entonces, ahora sí.
Sí. Y no solo es que nos influencia nuestra manera de pensar sobre la mente y el mundo, no, son las influencias éticas que tiene. Eso es lo que me parece más terrorífico y es a lo que quiero, pues, llegar eventualmente en esta conversación con vos. Pero, o sea, ¿qué es esa imagen cartesiana del mundo y de la mente? Pues, o sea, para Descartes, voy a caricaturizarlo un poco, ¿no? Pero es un podcast y tenemos que llegar a algún punto. Y entonces, imagínate la mente como una especie de teatro y los pensamientos, pues, o las imágenes, Son como cosas que aparecen en el teatro de la mente. O sea, es como si nuestra mente fuese un espacio vacío y los pensamientos, pues, estuviesen dentro de ese espacio, dentro de ese teatro, ¿no? Esa es como una imagen bastante cartesiana de la mente. Y es una imagen que choca radicalmente con la concepción de intelección que tienen Santo Tomás y Aristóteles. O sea, pues para Santo Tomás y Aristóteles, nosotros somos sustancias. O sea, somos cosas que tienen ciertas operaciones, que tienen ciertos poderes. Y nosotros somos, pues, animales que tienen el poder de conocer, ¿verdad? Así como la vaca tiene el poder de digerir grama o pasto, o como le digan en el país donde están. Pues nosotros tenemos el poder de inteligir, de conocer, de entender cosas, ¿no? Entonces somos sustancias que tienen ese poder. ¿Y qué es inteligir? Pues, de cierta manera, es que la forma inteligible de las cosas, pues, esté en nosotros y que en cierta manera, pues, la adoptemos. Entonces, a mí me gusta cómo lo pone Gavin Kerr cuando él explica el proceso de intelección desde un punto de vista atomista. O sea, no es como que mi mente sea una envoltura que cubra el pensamiento, sino que mi mente, o pues mi intelecto posible, el intelecto pasivo, toma la forma de la cosa. O sea, es informado. Imagínate que yo estoy viendo un árbol y entiendo el árbol. Pues no es como que la imagen del árbol aparezca en el teatro en mi mente. Esa sería la imagen cartesiana. Sino, pues, según Santo Tomás, es como que la forma del árbol, la forma inteligible del árbol, viene a informar mi intelecto. O sea, mi intelecto toma esa forma. O sea, la mente es como una envoltura que envuelve al pensamiento. Y el pensamiento está dentro, ¿verdad? De la mente. O sea, cuando dices, ah, está en mi mente, está dentro de mi mente, eso es súper cartesiano. Mientras que para Santo Tomás, el árbol tiene una estructura inteligible, su forma, ¿verdad? Y vos sos una especie de organismo que tiene un poder que se llama el intelecto agente. Y con el intelecto agente, pues puedes abstraer la forma del árbol. La forma inteligible. Y esa forma inteligible pasa a informar tu intelecto posible. La parte pasiva del intelecto. Entonces, cuando tu intelecto posible es informado por el árbol, pues por la forma del árbol, por la especie inteligible del árbol, esa es la forma que tiene tu intelecto. O sea, el intelecto no es un envoltorio que envuelve la forma. No, el intelecto pasa a ser formado por como el árbol. O sea, no es... O sea, cuando... imagínate que vos coges un lápiz, ¿verdad? Tu mano pasa a estar formada para tomar el lápiz. Algo así es el intelecto cuando toma la forma del árbol. Pasa a tomar la forma del árbol. ¿Me entendés? O sea, no es un teatro donde aparece una representación, sino que el intelecto es formado de una manera por la especie inteligible del árbol.
Pucha. Pero eso es una cuestión de teoría de conocimiento. ¿Cómo quisiéramos conocer?
Pero, sí, o sea... Uh-huh.
¿Sabes que lo que sí me pregunto? O sea, que hiciste la explicación. Entenderé que en ese entonces los escolásticos lo explicaban. Por eso digo, ¿qué pasó que Descartes como que la parte de teoría de conocimiento o la parte de los hábitos innatos que se estudiaba, cómo se perdió? Y como él, como que yo a veces veo un poco a los modernos como volver a explicar la filosofía de cero, como decir como que hemos agarrado buenas cosas, pero repensémosla, volvamos un punto casi cero. Entonces decir, ¿por qué? ¿Por qué Descartes agarra eso? O sea, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, ¿qué ha sucedido?
Pues... no tengo ni idea, o sea, es una pregunta para los historiadores de Descartes. Yo no sé a qué textos él tuvo acceso, ¿verdad? Pero una cosa que te quería decir como para agregar eso. O sea, porque el oyente podría decir, bueno, a mí qué me interesa la teoría de cognición cartesiana y la teoría de cognición tomista. ¿Cuáles son esas grandes implicaciones éticas de las que estabas hablando ahorita? Pues bueno, vamos a eso, ¿no? Porque eso es bastante importante. Pero, o sea, te quiero decir que... creo que de nuestra descripción debería salir cómo el escenario escéptico es algo que aparece en Descartes y es algo que no aparece en Aristóteles o en Santo Tomás. O sea, nosotros sabemos, es súper famoso, el principio de las meditaciones, que Descartes introduce la idea de que podría, en teoría, haber un demonio que fuera muy poderoso, que lo estuviese engañando y le estuviese dando como ilusiones y apariencias y representaciones a su mente. Y... o sea, que al Descartes, al ver un árbol, realmente no hubiese un árbol, sino que fuese un demonio maligno que estuviese metiendo la representación de árbol en su cabeza, en su mente, ¿verdad? De ahí viene como esa duda, de esa manera él motiva esa duda cartesiana, o pues esa duda metódica. Y pues él usa el cogito y usa la existencia de Dios para pues demostrar, entre comillas, pues que no hay tal demonio maligno, sino que pero él realmente está en contacto con la realidad, porque eso es lo que quiere... defender Descartes, pues que sí tenemos acceso a la realidad, pero sigue estando, pero hay muchos como, pero hay filósofos, ¿no? Que reconocen como el peso de la duda cartesiana de la primera meditación, pero no reconocen la demostración de la existencia de Dios de la tercera meditación. O sea, el punto es que nos deja como una especie de escepticismo radical, pero y no aceptan la salida que Descartes nos da de escepticismo radical, porque Descartes usa la existencia de Dios para salir del escepticismo radical. O sea, Descartes dice, bueno, si Dios existe, pues, o sea, él nos crearía con facultades que realmente nos informaran sobre la realidad, entonces pues no tengo razones para dudar tantísimo sobre mis facultades, ¿no? O sea, ahí estoy también simplificando mucho su argumento, pero el punto es que muchos se quedan como simplemente con la duda, bueno, entonces cómo no sé que un demonio no me está engañando en este preciso momento, que yo no te estoy viendo a vos o no te estoy escuchando a vos, sino que simplemente todo es un sueño o todo es una ilusión o estoy en la Matrix, ¿me entendés? O algo así.
La verdad sí, nunca he sabido cómo él cree que no hay genio, que nosotros pensemos en el genio, que cómo lo supera.
pues con la demostración de la existencia de Dios, como te decía ahora. Pero el punto es que, pues, o sea, yo no estoy convencido por su demostración de la existencia de Dios. Creo que no funciona. Pero a lo que quiero llegar, Claudio, es esta antropología que está implícita en su manera, pues en su cogito y en la manera en la que él concibe la mente. O sea, él piensa pues que la mente puede como existir de una manera independiente y que los pensamientos puedan simplemente entrar a ella en cierta manera, ¿no? O sea, él piensa que el demonio podría meter un pensamiento en el teatro de la mente. Y eso es creíble si aceptas la teoría de cognición cartesiana. Pero si aceptas una teoría de cognición tomista o aristotélica, o sea, el demonio pues no te podría dar la forma inteligible del árbol porque no es un árbol. Mientras que solo el árbol puede darte la forma inteligible del árbol, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista como tomista o aristotélico, o sea, no tiene sentido el escenario que un demonio que coloque pensamientos del árbol en tu mente, porque la mente no es un espacio vacío donde puedes meter pensamientos. No es como un cuarto donde puedes meter muebles. No es un envoltorio donde puedes meter, yo qué sé, una nuez o algo así. No, o sea, el intelecto es pues esta potencia de recibir forma y es informado de una cierta manera. Entonces, pues no podrías meter un pensamiento, porque el pensamiento es el intelecto que toma esa forma. No sé si me voy a entender. Entonces, básicamente, pues desde la perspectiva aristotélico, pues tomista, además, no hay espacio realmente para esa duda cartesiana. Entonces, pues ahí pierde básicamente la motivación completamente el proyecto de Descartes. Pues sí, si tomamos la teoría de conocimiento tomista, que creo que tiene un montón de ventajas más. Pero, ajá, no sé qué pensás al respecto.
Yo considero que la teoría de conocimiento que presenta tanto Tomás de Aquino y también los otros escolásticos, incluido San Alberto Magno, incluido Alejandro Canterbury, San Buenaventura, que el día de ayer, después de esta grabación, fue el día de San Buenaventura, que ruega por nosotros, por este proyecto. Y es más robusta que la Descartes, verdaderamente. Creo que ese sería un episodio propio que tendremos que hacer explicando por qué esto de teoría de conocimiento. Sería bien interesante que lo estudiemos y lo platiquemos. Ahora bien, lo que sí me interesa, y estoy de acuerdo con vos, que profundicemos un poco más por qué es problemático con la ética. Yo solo haciendo una pequeña introducción, diciendo de que, bueno, la teoría de conocimiento, la metafísica y la antropología son saberes superiores, ¿no? En el cual, entendiendo esta estructura, uno puede entender como la ética, ¿no? Que es otro saber, y uno actuar en lo que uno considera que hace bien. Entonces, si uno tiene aunque uno no entienda teoría de conocimiento, ni mucho menos metafísica y antropología, ya está basado ya tiene una estructura en la cual basa su ética. Y pues la persona será, pues en teoría, si quiere ser coherente, actuará en concorde. Hoy, de hecho, es bien interesante que estábamos hablando aquí en Guaymura sobre una persona que al menos tuvo coherencia en su vida, tuvo muchos errores, que fue el Che Guevara. Que él actuó, él tenía llegó a conocer unas ideas y actuó en concordancia a esas ideas. Fue coherente. Pero obviamente, esa ética que él tenía presuponía una teoría de conocimiento, presuponía una metafísica, presuponía una antropología. Entonces, aunque fue coherente, su estructura ética estaba ya tenía ya una influencia que ya por sí era errónea. Entonces, por eso el resultado final claramente era erróneo, pues.
Sí. Entonces, si querés, vamos entrando a esos aspectos éticos de, pues, las consecuencias éticas de la antropología que tiene Descartes. Y bueno, o sea, todos sabemos que Descartes hace esa distinción entre la res cogitans y la res extensa. Y eso es algo que probablemente viene de Galileo, porque pues, o sea, Galileo tiene la motivación de, pues, o sea, él piensa que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Entonces, pues nuestra física o pues nuestra ciencia tiene que, pues, coger únicamente esos aspectos matematizables de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con esos aspectos que no son matematizables de la realidad? sea, porque lo que es matematizable de la realidad es la extensión, es pues la figura geométrica, es pues aquello que es cuantitativo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquello que es cualitativo? ¿Qué pasa con el color rojo? ¿Qué pasa con el sabor a chocolate? Por ejemplo, esas cosas no son matematizables. Entonces lo que pues pasan a hacer Locke y otros filósofos modernos es que dicen, bueno, las cualidades primarias, o sea, la extensión, la figura geométrica, además, está en la materia, está en la realidad. Mientras que las cualidades secundarias, pues el color rojo, el sabor a chocolate, está en la mente, ¿verdad? Entonces tenemos la distinción entre la res extensa, la cosa extendida, y la res cogita, la cosa pensante. O sea, estas cualidades sensibles, pues estas cualidades como del color o del sabor, pues estos aspectos cualitativos de la realidad pasan a estar solo en la mente. Y estos aspectos cuantitativos están en la materia. Entonces hay un divorcio gigantesco entre pues, la materia y la mente. Y eso es algo que caracteriza muchísimo a la modernidad y es algo que no estaba en los antiguos o en los medievales. O sea, si tú lees a Aristóteles, él, pues para él no hay, o sea, no hay división de esa manera entre lo cualitativo y lo cuantitativo. O sea, la materia sí puede ser cuantificada, pero también tiene esos aspectos cualitativos. O sea, el rojo realmente está en cierta manera en la rosa y el sabor a chocolate en cierta manera está en el chocolate. O sea, no simplemente es nuestra experiencia subjetiva del rojo o nuestra experiencia subjetiva del chocolate. Pero, o sea, date cuenta cuán influenciados por Descartes y por Locke y por los modernos estamos, que si le preguntas a una persona en la calle y le preguntas, ¿el sabor a chocolate realmente está en el chocolate o el rojo realmente está en la rosa? Y te dirían, ah, no, pues, o sea, es solo la mente. Y sí, o sea, realmente estamos súper influenciados por ellos. Entonces, esa... Ah, ¿ibas a decir algo?
Van a decirlo más sofisticadamente. Esas son... O sea, sería que los receptores neurológicos cogen químicos. O sea, te lo van a decir de una manera como más neurociencia, ¿no? Como que esos son exposición de neuroquímicos en tu cerebro y por eso actúas así, por eso sabes ciertos sabores. Pero es una manera más sofisticada de decirlo que es que está en la mente. No está en la cosa en sí.
Sí, exacto. No está en la cosa en sí. Y eso es algo que caracteriza tantísimo a los modernos. Entonces, ahorita seguimos en la metafísica, ¿no? Pero ahora sí vamos a entrar en la parte antropológica, en la parte ética. Entonces, si hay un divorcio tan grande entre la res extensa y la res cogitans, entonces perdemos la unidad entre cuerpo y alma que caracteriza pues a Aristóteles, a Santo Tomás y realmente al pensamiento cristiano ortodoxo. Pues porque el cristianismo ortodoxo nos enseña pues, que somos una unidad entre cuerpo y alma. No somos solo cuerpo, no somos solo alma, somos una unidad. Somos una sustancia pues, que subsiste en una materia informada, ¿verdad? Entonces, pues si tenemos este divorcio entre la res extensa y la res cogitans, pues Descartes se va al que somos solo nuestra alma. Bueno, entonces si yo soy solo mi alma, y pues acá también estamos implicando a Descartes, hay pasajes ahí un poco confusos en las meditaciones y en el discurso donde parece indicar que Descartes no es tan dualista como parece, pero bueno, nos vamos a ir por la versión simple porque es un podcast, y pues, o sea, vamos a asumir que la posición cartesiana es ese dualismo tan pesado, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, y no solo nuestro cuerpo, sino toda la materia, deja de tener aspectos cualitativos, o sea, deja de revelarnos algo del ser. ¿Cómo así? O sea, para Aristóteles, para Santo Tomás, para la tradición clásica, en la materia hay forma y hay finalidad. O sea, ellos creían, pues como Aristóteles enseña las cuatro causas, pues la forma, que es como esa estructura inteligible, aquello que hace a la cosa ser lo que es, pues la forma de hombre, el alma, es lo que hace que el hombre sea un hombre y no un trozo, pues ni un cadáver, y pues en virtud de tener una cierta forma tenemos una cierta finalidad. O sea, el hombre suele naturalmente buscar ciertos fines, como pues conocer la verdad, como vivir en comunidad, como pues, no sé, tener amigos, demás, y buscamos esas cosas porque somos el tipo de cosas que somos. Entonces en la materia, según pues Aristóteles, hay forma y hay finalidad. O sea, pues Aristóteles tiene una concepción de la naturaleza sumamente encantada. O sea, para él, las piedras caen porque las piedras tienen un deseo natural de buscar el centro de la Tierra. O sea, él todavía no tiene esa concepción newtoniana de la gravedad. O sea, él piensa que las piedras caen porque tiene un deseo natural de buscar el centro de la Tierra. y ahí está el telos, ¿no? O que, yo qué sé, que el sol, pues que el fuego sube porque tiene un deseo natural de ir para arriba, ¿no? Y ahí exhiben su telos. Y bueno, un moderno diría, no, está equivocado científicamente, que no sé qué. Bueno, ese no es el punto. El punto es que los antiguos tenían esa concepción de la naturaleza como encantada, como que tiene una estructura inteligible y que las cosas buscan fines en virtud de ser lo que son. Mientras que los modernos, al quitar la forma y al quitar la finalidad de la materia, porque acuérdate que quitamos las cualidades, pues quitamos los aspectos cualitativos de la materia y solo nos quedamos con lo cuantitativo, ya no hay forma, ya no hay finalidad. O sea, la materia simplemente es una red extensa pues que tiene cualidades geométricas y cuantitativas, pero no tiene nada cualitativo. O sea, no tiene color, no tiene sabor, no tiene forma, no tiene finalidad, no nos revela realmente pues nada más que cuestiones matematizables. Entonces, en el pasado, o sea, para los antiguos, tú podías ir a la naturaleza a buscar respuestas sobre quién soy yo, cuál es el significado de la vida, hay Dios, ¿me entiendes? Mientras que para el moderno, pues la materia ya no tiene ese aspecto cualitativo y ya no nos revela cosas del ser de las cosas, ya no nos revela el ser. Pues para usar como un lenguaje heideggeriano ahí. Y pues eso tiene consecuencia en lo que respecta a nuestro cuerpo, porque, o no, una cosa más. Entonces, si la materia pues solo es res extensa, que no tiene cualidad, que no tiene forma, que no tiene valor, que no nos revela nada, simplemente está ahí para ser tecnológicamente manipulada. Y es algo que Descartes se da cuenta súper rápido. Él dice pues que con esta nueva ciencia vamos a ser amos y poseedores de la naturaleza. Vamos a ser amos y poseedores de la naturaleza. Francis Bacon usa la expresión de que con la nueva ciencia crearíamos un nuevo jardín del Edén. Un nuevo jardín del Edén. O sea, te das cuenta las ideas utópicas que tienen esos modernos con respecto a la nueva ciencia. O sea, cuando ya le quitamos a la materia ese aspecto formal y ese aspecto cualitativo, pues solo queda ahí para que lo usemos. Y eso es algo que... Y pues ahorita voy a entrar a algo un poco más heideggeriano que también saqué de este James D. Madden. O sea... Para pues una imagen como romántica de los antiguos. O sea, para el artesano antiguo, Claudio, el artesano antiguo, imagínate que hacía, yo qué sé, hacía una copa. Pues él no simplemente cogía el metal como una cosa a la que simplemente le iba a imponer la forma de copa, sino que en cierta manera él creía que la copa ya tenía en sí la forma de... Mentiras, que el metal ya tenía en sí latente y escondida la forma de copa. Simplemente él estaba ayudando a la copa a revelar esa forma que ya tenía dentro de sí. O sea, como que la estaba guiando en el proceso. Y era una manera en la que el metal revelaba lo que podía hacer y el artesano pues lo estaba guiando. Entonces, la causa eficiente para los antiguos, la gente, pues no está imponiendo de manera extrínseca y violenta una forma sobre la materia, sino que está ayudando a que la materia como que revele esa forma que tiene escondida, ¿no? Y eso es algo bastante interesante. Mientras que para el moderno simplemente coge el metal y no importa qué disposición tenga el metal. No importa qué telos tenga el metal naturalmente. Simplemente lo imponemos ahí. Entonces, antes se hubiese tenido esa noción como más romántica y más respetuosa con respecto a las cosas materiales porque tenían aspectos cualitativos. Mientras que pues el moderno que quitó todo aspecto cualitativo de la materia, pues simplemente impone la forma que quiere sobre ahí y la materia solo queda para nuestra manipulación tecnológica y para servirnos a nosotros, para hacernos amos y maestros de la naturaleza y crear un nuevo jardín del Edén, ¿me entendés? ¿Entendés como las consecuencias éticas que tiene esta división entre res extensa y res cogitans?
Totalmente. Yo como ingeniero lo entiendo perfectamente. El punto es moldear la realidad a nuestro gusto. Y eso lo podemos ver mucho en ingeniería. Y eso en ingeniería moderna es eso. ¿Cómo tenemos algo y lo moldeamos? Y lo podemos ver porque los ingenieros, ¿de qué salen? Los ingenieros no estuvieron en las primeras universidades. La ingeniería sale de los militares. Entonces, por eso es de ingeniería civil. No sé cómo será en Alemania, ¿no? Porque tienen otra historia. Pero de eso sale. Entonces sale cómo yo moldeo la naturaleza para guiarla a lo que yo necesitaba hacer. Entonces, al perder el telos hemos perdido grandes cosas, verdaderamente. Por lo que vos estás diciendo, y esto lo voy a poner como el highlight del podcast, de este, es cómo recuperar una buena ecología. No es elevándolo a casi un panteísmo. No. Es volviendo a recuperar el telos de las cosas, la finalidad que podía dar. Así el crecimiento importante y la elevación y la trascendencia de las cosas. Ese es el camino. Volver al corner.
Exacto. Y ahorita me gustaría aplicar ese análisis a nuestro cuerpo, a nosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, si Descartes y Galileo tienen razón y hay esta gran partición, esta gran división entre la materia y la mente, pues nuestro cuerpo al final pues simplemente es más materia. Y pues al final lo que importa, si yo soy mi mente, pues lo que importa es como lo que hago con mi mente, lo que pienso en mi mente, pero lo que hago con mi cuerpo no importa tanto. Entonces puedo, pues, o sea, puedo hacer bastantes cosas con mi cuerpo que no hubiese hecho si, o que no haría si yo creyese que soy una unidad con mi cuerpo. ¿Cómo así? O sea, si tú crees que eso es una unidad con tu cuerpo y que tu cuerpo eres tú, pues vas a tener más cuidado con lo que comes, ¿verdad? Vas a tener más cuidado en cómo te ejercitas, vas a tener más cuidado en cómo te vestís, cómo te presentas, porque tú sos tu cuerpo. Pero si pensás que simplemente eso es tu mente y el cuerpo es una especie de instrumento que puedes usar para maximizar tu placer o tu utilidad o lo que sea, pues entonces voy a comer un montón de dulces porque se siente bien y puedo usar mi cuerpo y pues no me importa realmente tantísimo los costos que tenga con respecto a mi cuerpo, porque pues, o sea, lo que me importa es maximizar pues ese placer de mi mente o lo que sea. O sea, tampoco me va a comer hasta enfermarme porque pues quiero vivir lo suficiente para poder extraer la mayor cantidad de placer de mi vida, pero pues, o sea, no voy a honrar mi cuerpo como si fuese una parte, como si fuese yo, sino que simplemente lo voy a ver como un instrumento, como otra cosa que puedo usar para mi manipulación tecnológica, ¿te das cuenta? Eso también tiene, y eso es el campo de la templanza, ¿no? De la comida. Ahora pensar en el campo de la ética sexual. O sea, si yo soy mi cuerpo, pues entonces, ¿cómo me voy a comportar en ese ámbito, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a respetar? ¿Cómo me voy a dar a respetar? Mientras que si mi cuerpo, pues si tomamos como la postura cartesiana, ¿no? Yo soy mi mente y mi cuerpo simplemente es un instrumento, pues puedo usar mi cuerpo como un instrumento para mi placer. Me puedo dar a otras personas o puedo usar a otras personas y puedo usar a otras personas de una manera que no me hace sentir mal, porque si el cuerpo de esa persona es algo que puedo separar de ella, pues puedo usar su cuerpo sin sentir que la estoy usando a ella. ¿Me entendés? O sea, puedo usar a esa persona y puedo usar su cuerpo sin creer que estoy usando a la otra persona, porque al final somos separados a nuestro cuerpo o somos distintos a nuestro cuerpo. Entonces, pues puedo usar a esta persona sin sentirme mal. O pues puedo usar su cuerpo, entre comillas, ¿no? Mientras que si tomas al ser humano como una unidad entre cuerpo y alma y esa persona es su cuerpo, no podés usar el cuerpo de la persona sin estar usando a la persona. O sea, si usas el cuerpo de la persona, estás usando a la persona. O sea, no puedes hacerle algo al cuerpo a una persona sin hacérselo a la persona, ¿verdad? Entonces también tiene consecuencias en el campo de la ética sexual. Y pues sí, o sea, esas son como las consecuencias pues, éticas de la antropología pues, como cartesiana, que quería decir. Tal vez, pues, para resumir, ¿te parece si hago, pues, como intento juntarlo todo antes de que concluyamos?
Claro, claro, hazlo.
Bueno, entonces, pues, o sea, Descartes empieza con el cogito, pero su cogito presupone que somos mentes y que nuestras mentes son como una especie de teatro en el cual podemos meter pensamientos como si fuesen actores dentro del en el teatro. Y pues, o sea, de ahí viene la posibilidad de la duda, de esa duda escéptica, porque no sabemos de dónde vienen esos pensamientos, pues podrían venir de cualquier lugar en principio. También pues él tiene una imagen súper aislada de lo que es el hombre, ¿no? O sea, soy mi mente y solo conozco lo que hay en el teatro en mi mente. ¿Dónde está como mi contacto directo con la realidad? ¿Dónde está mi contacto directo con otras personas? Pues simplemente no está ahí. Y si reconocemos pues el valor, no sé, de las ciencias modernas, nos damos cuenta, pues, o sea, él ciertamente, pues sí, o sea, como Galileo, ve en la materia pues lo cuantificable, lo matematizable y localiza las experiencias subjetivas en la mente. Entonces hay un gran divorcio entre la mente y pues la materia. Y eso nos lleva a un gran divorcio entre la mente y el cuerpo. Y al final pues somos nuestra mente. Y si la materia pues ya no tiene ningún valor cualitativo, es algo que está ahí simplemente para nuestra manipulación tecnológica, también nuestro cuerpo. Y pues eso tiene esas consecuencias que decíamos en los campos de la ética. Hay un aspecto que no terminamos de tocar, Claudio, que quizás podríamos dejar para un episodio futuro, y es, pues, qué consecuencias políticas tiene. Porque, o sea, Descartes tiene una concepción súper individualista del hombre. pues que también está, que está implícita también en su cogito. Y es algo que, pues que choca mucho con el son politicón, o pues con el animal racional de Aristóteles, o pues, o sea, o pues simplemente con el cristianismo que nos concibe como en relaciones y en unión y en búsqueda de comunidad y en participación. O sea, el ser humano no, no se entiende solo, mientras que Descartes lo que busca es entenderse solo. Entonces, no sé si querías hacer algún comentario ahí, y si pues, te parece, vamos terminando.
Mi comentario es más, bueno, yo creo que la parte de Descartes ya la dejaste muy claro, pero comentar el impacto de Descartes que tiene hoy en día, lo cartesiano que tendemos de hacer, inclusive el individualismo que, bueno, supongo que Descartes no lo quería hacer, vamos a decir, ya tendríamos que profundizar mucho estudios, pero sí el impacto que creó hoy por hoy el pensamiento. Yo creo que lo importante es decirle a mucha gente, no es que todos van a ser filósofos o van a estudiar historia y filosofía, pero de que lean. Que lean comentadores, porque muchas veces la gente dice, yo tengo mi propia cultura. De alguna manera, o sea, que no, chato, estás muy miente influenciado de ciertos pensadores, uno de ellos, Descartes. Y si pudieras entender estas cuestiones, aunque sea lo básico, yo creo que entonces las personas intentarían buscarse de acuerdo, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es mi telos? Que bueno, para como la, en cristiano, como dice la gente, ¿cuál es mi vocación? No. Entonces ya las cosas se plantean distintas. Ya muchos problemas que se tienen, como vos dijiste, cuestiones prácticas. Que no cuido mi cuerpo, problemas de obesidad que hoy por hoy se dan a montón. Problemas que tenemos en promiscuidad, problemas que tenemos de embarazo de jóvenes. O sea, entendiendo esto, elevando la cultura a nosotros, muchos problemas se pudieron evitar. Más que evitar, no es que solo evitar, es que la verdad, si viviera de una manera pues más elegante. O sea, me encantó, lo dijiste, importe, si yo sé que mi cuerpo es medio, es que importa la manera que hablo, importa la manera que me visto. O sea, cositas pequeñas, detalles, que importan. Entonces, importante, señores, leer a Descartes, leer a los modernos.
Y una cosa que diría al final, ¿no? O sea, yo creo que en parte, pues, o sea, es importante también entender cómo podemos ser influidos. Yo pienso que si yo hubiese empezado a leer filosofía leyendo a Descartes y a Hume, estaría en un lugar muy distinto ahora. Entonces, no es algo que recomendaría para gente que no lee filosofía o que no está bien cimentada en una tradición sólida. Pues porque pues puedes creer que el proyecto cartesiano tiene mucho sentido. Y irte de cara con él y después leer a Hume y creer que sus críticas tienen mucho sentido. Pues, o sea, mejor anda en orden cronológico y lee a Platón y lee a Aristóteles y lee a San Agustín y lee a Santo Tomás y después pues lee a Descartes y lee a Hume. eso me parecería importante.
Yo creo que también, fíjate que nosotros que a medida hemos ido profundizando en los escritos de Santo Tomás de Aquino, algo que me he encontrado mucho, y ya creo que lo habíamos comentado, era la influencia muy grande a veces que también, bueno, la influencia enorme que tiene Santo Tomás de Aquino con los padres de la iglesia. Y me he puesto a pensar que yo creo que es importante, aunque los padres de la iglesia se tiendan a ser más teólogos, aunque hay algunos que argumentan que la distinción entre teólogo y filósofo entonces no estaba clara, no había clara, yo creo que es importante en la historia de pensamiento estudiarlos. Porque sin ellos no es escolástica.
No, sin duda. Sin duda. Y pues, o sea, también lo que te decía ahorita, Claudio, es como que hay que tener prudencia, ¿no? Y que uno tiene que saber que ciertos pensadores que uno lo pueden pues, afectar de manera negativa o lo pueden dar a entender errores, ¿no? Pues, y por eso es importante tener una base sólida en ciertas cosas pues antes de entrarles. Por eso te decía que si yo hubiera leído a Descartes hace 2, 3 años, pues me hubiera confundido mucho. Y pues como decís, o sea, si una persona pues nos escucha y es cristiana y le importa como cultivar su fe y demás, pues sin duda anda y lee a San Agustín, o lee a los padres, lee a los padres apostólicos, lee a Santo Tomás, ¿no? Y pues, o sea, eso es realmente lo que más te puede aprovechar.
Y para los que no son cristianos, o a veces tal vez que no comparan, ¿a qué le recomendás?
Pues que lean... Que lean a Platón, que lean a Aristóteles, que lean a San Agustín y que lean a Santo Tomás, porque esos cuatro... O sea, a mí me parece que son los pensadores más importantes entre, yo qué sé, el 500 antes de Cristo y el 1300 o 1500, ¿me entiendes? O sea, son los más importantes como en 2000 años. Son 2000 años. Yo te diría que son los más importantes. Pues en Platón y Aristóteles tenés como los representantes más importantes del pensamiento clásico. Y en San Agustín, pues antigüedad tardía. Y en Santo Tomás, pues es el medioevo, ¿no? Es sin duda el pensador más importante del medioevo. Pues Boecio es importante, ¿no? Pero pues no lo pondría a la misma altura que San Agustín y Santo Tomás.
No, pero sí, no, o sea, a la misma altura, pero cronológicamente para entender, o sea, como ¿qué pasó de aquí a aquí? Pues, está Boecio, está Plotino, los últimos neoplatónicos.
Es cierto, ¿verdad? Porque entre San Agustín y Santo Tomás hay como 900 años de distancia, ¿no? Entonces.
Y pseudo
Dionisio.
Pseudo Dionisio también. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos que compartas este episodio en las redes sociales. Por favor, danos like y síguenos en nuestras redes sociales @de.veritate y @deveritate1 en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima semana.